Tiago, por fin estamos teniendo esta conversación. Te vengo siguiendo, somos amigos desde hace tiempo, ¿no? Pero te vengo siguiendo los últimos años, cómo has estado creciendo, escalando. Ahora veo cómo estás todos los días ahí en redes, contratando más equipos, sumando más personas a la plataforma y por fin tengo la oportunidad de hacerte todas las preguntas que quería hacerte. Gracias por venir.
Gracias, Diego, por la invitación. Efectivamente, somos amigos hace bastante tiempo, ambos emprendiendo de diferentes formas y muy contento de estar por fin en el podcast, y con muchas cosas por conversar.
Entonces, como mencioné, la estás rompiendo, te está yendo muy bien, mucho por hacer todavía, seguro, pero Equip, para los que no saben qué es Equip.
Equip es el B2B marketplace de materiales de construcción para Latinoamérica. Sí, efectivamente, ahora nos está yendo bien, gracias a Dios y al trabajo de todo el equipo, pero esto recién comienza, es un mercado gigantesco, y falta muchísimo por hacer. Es el mercado más grande del mundo, el mercado de la construcción, así que nada, toca seguir remando.
Entonces es un marketplace, ¿no? Entonces tú estás conectando a personas que venden todo tipo de material y equipo de construcción con empresas que necesitan todo este material para sus obras. Y eres de los primeros que lo están tratando de hacer de una manera digital, ¿no?
Son empresas, fabricantes, distribuidores mayoristas de materiales de construcción que venden materiales de construcción como acero, cemento, ladrillos, tuberías, acabados, cerámicos, porcelanatos, aditivos, etcétera, con empresas que construyen, ¿no? Principalmente obras como de vivienda, centros comerciales, colegios, aeropuertos, entre otros, ¿no? Eso es principalmente lo que nos hemos estado enfocando.
Tú eres un año menor que yo, tienes 27.
Sí.
¿Por qué emprendiste en primer lugar?
Mira, yo creo
Sé que te
que...
iba bien en el colegio, en la universidad, pero no todos toman esa ruta, llamémosla poca tradicional, de donde venimos nosotros de empezar algo en este mundo de negocios, de startups.
Sí, de hecho, en general, en mi familia la mayoría son tradicionales, carrera corporativa. Pero cuando yo estaba en la universidad, quise emprender, empecé un primer emprendimiento que no funcionó, pero me enamoré del emprendimiento, sentí esa sangre por las venas y dije, yo voy a ser emprendedor de todas maneras. No funcionó ese primer
¿Qué
negocio que se
era?
llamaba Tritem. Ahí en los primeros años de la universidad quisimos hacer realidad aumentada para los e-commerce. El sueño era que nos compre Amazon. Podías escanear cualquier item, no sé, una gorra, unos lentes, etcétera, con tu celular y lo subías a tu e-commerce para que te puedas probar esto antes de comprarlo, ¿no?
Estabas temprano ahí.
Estaba recontra temprano, era mal timing, equipo no multidisciplinario, ¿no? Entonces creo que aprendí muchas cosas ahí y ya sabiendo que quería emprender en algún otro momento. Entonces, nada, estaba medio decidido por ahí.
¿Cómo nació la idea de Equip? O sea, ¿cuál era el problema que identificaste?
Mira, identifiqué que efectivamente cuando querías hacer compras de cualquier cosa industrial en general, yo estudié ingeniería industrial en la Universidad de Lima, tenías que literalmente ir a cotizar en Alibaba, no sé, cosas industriales para hacer mi tesis. O sea, teníamos que montarnos una fábrica de algo. Entonces, tenía que cotizar cosas online y llamando en páginas amarillas para cotizar máquinas, materiales, insumos. Y dije, oye, esta vaina no puede ser, qué tedioso, no hay forma. Tenemos que hacer un marketplace de cosas industriales. Y así es como empezamos con la idea de Equip Industry, ¿no? Así se llamaba al inicio. Luego ya fue mutando, entramos a UTEC Ventures, y nos ayudaron a centrarnos solamente en construcción y ahí es donde solamente cambia Equip.
Mencionaste que es la industria más grande del mundo. ¿Por qué crees que está tan poco digitalizada?
Bueno, es tan grande, y especialmente en Latam todavía está muy poco digitalizada. El 70% de este mercado es autoconstrucción tradicional, etcétera. Y el 30% sí son constructoras, que son la parte más formal dentro de este grupo. Pero de ese 30%, el 99% son pequeñas y medianas constructoras que tienen muchísimo por hacer y quieren ahorrar tiempo, dinero en sus compras en general, ¿no? Y creo que también es tan tradicional porque falta mucho acceso a la vivienda en Latinoamérica. Es un problema muy importante, que es parte de nuestro propósito, que es combatir la falta de acceso a la vivienda en Latinoamérica, porque una de cada tres familias en Latam no tienen acceso a una vivienda con las necesidades básicas, que eso es, o sea, prácticamente una demanda casi infinita de desarrollar vivienda formal en Latam, ¿no?
¿Te acuerdas cuándo fue el momento que dijiste, voy a ir con esta idea de equipo, o sea, de tratar de solucionar?
Sí. De hecho, estaba chambeando en el mundo corporativo en una de las Big Four en consultoría. Sí, me gustaba, pero no era mi pasión, ¿no? O sea,
Pero estabas buscando ideas de negocio.
sí, de hecho ya tenía esta idea de por la tesis que había hecho en la universidad, de que faltaba esta gran oportunidad, de hacer un marketplace para cosas industriales. Hasta que, nada, me mandé, le dije a mis papás que siempre estuvieron ahí para apoyarme, pero vienen del mundo corporativo, ¿no? Oye, voy a salir de la chamba, etcétera, y voy a lanzar esto. Entonces, como ya me habían visto de cierta forma en la primera experiencia, que no fue tan bien, fue como que, ya, escúchame, pero una vez que vieron que estaba decidido con esto, siempre tuve el apoyo y hasta ahorita son los primeros en apoyarme siempre, ¿no? Entonces, nada, estoy muy agradecido por eso.
Personalmente, ¿por qué te interesó el problema? O sea, fuera de la oportunidad misma, ¿por qué sentiste de que tú serías una buena persona? Porque, de nuevo, trabajabas en una consultora, ¿no? No es que estabas viendo estos temas tanto tal vez en el día a día. ¿Por qué creías de que alguien tan joven
Mira,
podía resolverlo?
tres principales cosas. Uno, trabajé en Cementos Pacasmayo, una empresa súper grande en el norte del país, y espectacular. Entonces, me permitió conocer mucho más de esta gran industria que es enorme, ¿no? Punto número dos, casi toda mi familia es constructora. Desde mi abuelo, una de las constructoras más grandes en el país, por muchos años. Mi papá construye también. Y trabajó ahí, mi tío construye. Y tercer punto es que mi papá una vez me dijo, no sabes lo gratificante que es entregarle unas llaves de una casa con todas las necesidades básicas a una familia que vivía en un solo cuarto. Te cambia la vida. Entonces, como que eso se me quedó muy grabado y fueron las tres cosas que dije, bueno, acá está una gran oportunidad, ¿no?
Ese primer mes de Equip. O sea, ¿cuál fue el? Algunos lo llaman el MVP, ¿no? Pero quiero ir hasta antes de eso. O sea, ya dices, ya quiero crear este marketplace. Normalmente, un marketplace es uno de los modelos de negocios más difíciles de sacar adelante porque siempre hablamos del huevo y la gallina, ¿no? Tienes que tener la oferta y la demanda y constantemente estar balanceando estos dos mundos. Porque si no, si alguien entra en la plataforma y no hay nada que se vende, piensas malazo. Y si no, si consigues toda la oferta, toda la gente que tiene para vender, pero no hay nadie entrando a la plataforma a comprar, al final no estás proveyendo un buen servicio, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el primer paso? ¿Lo veías como un marketplace o fue tratar de manejarlo más tal vez como un e-commerce o algo así?
Mira, fue una locura porque creo que hay dos grandes etapas. La primera es pre-pivot, ¿no? Cuando recién empezamos, y luego es post-pivot,
Claro,
¿no?
primero la hipótesis inicial.
Claro, hipótesis inicial. Ese primer mes era tres cosas principales. Uno, buscar a un socio en tecnología, 1000 entrevistas, 1000 cafés en Starbucks, hablándole a todo el mundo y a buscar a esa persona indicada en ese momento.
¿Alguien te dijo lo que tenías que buscar en esa persona o fue un poco de intuición propia?
Un poco de intuición y ya con experiencia en mi primer emprendimiento que no funcionó cuando estaba en la universidad. Entonces ya más o menos sabía que tienes que asociar con gente que se complemente contigo, ¿no? Y ya eso creo que me ayudó un montón. Punto dos, estaba constantemente buscando modelos que funcionaban en otras partes del mundo como para tropicalizarlos, mientras también investigaba más de la industria y tenía reuniones con fábricas de diferentes tipos de cosas, desde comida para perros, desde metalmecánicas, venta de acero, porque le decía a mi familia, oye, quiero contactos. El papá del amigo era amigo del dueño de tal fábrica, iba con 100 preguntas, ¿eh?, escritas en un papel y tenía que responder mis 100 preguntas para volver un crack en lo que en el mercado y todos los problemas. Entonces, desde fábrica de todo tipo y a resolver todos los problemas y todas las preguntas, ¿no? Estaba muy metido en entender más del problema, entender más de la industria y por dónde llevarlo, ¿no? Y tercero es que empecé a hacer un montón de Canvas Business Models porque
Business model canvas, ¿no?
sí. Entonces, es es un gráfico, es una plantilla en
Una
donde
tabla con varios
es una
cuadraditos.
tabla con varios cuadraditos.
Una serie de preguntas a responder.
Una serie de preguntas a responder que no es hacer una tesis porque te demorarías una vida, sino bastantes mini tesis rápidas para ver con cuál de todos los modelos era el que más te hacía sentido y que más podía ir. Entonces tenía 1000 Canvas en mi escritorio, en ese entonces en mi casa, mientras hacía todas estas cosas de exploración, ¿no? Y escogimos este modelo inicial, que era más como un Tinder de construcción. Era un
swipe para encontrar lo que buscas.
Sí, o sea, era industrial, era Equip Industry, así empezó, ¿no? Y teníamos proveedores de repuestos para la minería, proveedores para agro, proveedores para construcción, pero muy diverso, como para empezar a meter los huevos al marketplace en ese entonces.
Que esa diversidad complica las cosas porque no sabes a quién atraer. Te estás diluyendo tanto de que no hay una propuesta de valor clara y, de nuevo, a quién estás focalizando tu esfuerzo de ventas para atraer la plataforma y luego también traer esa demanda de gente que quiere comprar.
Sí, era industrial en general, pero nos fuimos colgando y eso creo que nos funcionó mucho porque teníamos que empezar a tener cierta atracción. Y lo que hicimos fue, oye, ir donde una primera fábrica y decirle, venderles como la idea. Todavía no estábamos listos para cobrar. Sí, algunas las cobramos porque necesitábamos cobrar algo con preventas inclusive. Con ese primer modelo. Y me decían, ya, ok, representa mi marca. Entonces decía, oye, ya, ¿puedo poner tus productos en mi web? Cosa que yo hice un primer portal sin ser desarrollador. Eso primero también tuve que empezar a aprender a usar WooCommerce y todas esas cosas.
¿Cómo es un catálogo que otra cosa?
Un catálogo, pero yo era cero tech del lado de entender esta vaina, pero como no tenía nadie, tuve que meterme horas de horas, tutoriales, diseño, bueno, en fin. El tema es que saqué primero, pero iba a la siguiente reunión y decía, oye, ya tengo estas marcas. Entonces ya te validaba que estás haciendo algo más chévere. Entonces iba así como que recolectando marcas, iba llenando el portafolio para seguir recolectando marcas y eso funcionó un montón a ese inicio. Bueno, ese modelo no terminó funcionando porque sí, teníamos, como se dice, las vanity metrics. Crecías un montón en el volumen cotizado, si lo quieres ver así, pero no convertías casi nada. Entonces, al final, no tenías retención, no tenías recompra, no tenías tanto revenue. Habían veces que cotizabas un montón, pero no convertías nada. Y otro que cotizabas poco y sí convertías. Entonces, al final, si es que no mides tu métrica todas las semanas, este North Star Metric, que es clave, no terminas dándote cuenta si tienes product market fit o no. Tú estás casado con, oye, sí, esta métrica, y al final te estás engañando solo porque estás casado con tu solución y no realmente con el problema, ¿no?
Claro, no estás moviendo en verdad la variable más importante, la métrica más importante del negocio, lo que tú vas con esta North Star Metric, ¿no? Esta como que estrella del norte. Quiero volver a eso, pero ¿cómo se formó el equipo? O sea, quiero volver al modelo de negocio. ¿Para ese entonces ya te habías juntado con socios o no?
Tuve un primer socio que le va muy bien ahora en lo que hace en desarrollo de software. Pero tomamos caminos distintos antes del... Eso es historia pre-pivot, ¿no? Todo bien, no funcionó la relación, por así decirlo. Así que decidimos como que tomar caminos distintos. Y ahí ya teníamos algo de equipo, recursos, habíamos levantado una rondita chiquita.
Hablando de eso,
Ángeles.
Yo recuerdo que has ganado varios premios, ¿no? Por ejemplo, en la universidad hay varios de estos como concursos de ideas de negocios de startups y por ahí también ganaste dinero, ¿no? Entonces había como esta validación externa a tu idea.
Sí, de hecho ese concurso, mi primer paso de la Universidad de Lima, nos ayudó un montón. Porque, y eso para la gente que está escuchando, que recién está empezando y quiere postular estos concursos porque necesitas capital, puedes tener la mejor idea del mundo. Pero si quieres ganar esta vaina y quieres tú realmente avanzar, lleva algo de tracción. Pues nosotros estábamos como obsesionados en tener ventas para llegar con algo mucho más concreto y estar por encima de muchas otras ideas que eran solamente ideas, lo nuestro ya era un negocio corriendo. Entonces, sin tener lista la plataforma, sin tener un montón de cosas, ya teníamos, no sé, pues, 15 marcas con nosotros, ya estábamos haciendo preventas que al final ni siquiera funcionó y tuve que devolver el dinero, fue un papelón, pero es parte o sea, tienes que llegar con cosas concretas para que camine, ¿no?
Eso fue pre-pivot, ¿no? O sea,
pre-pivot. Eso fue cuando recién estábamos empezando, finales del 2019.
¿Qué aprendiste por ahí? O sea, de cómo sacar adelante esas primeras relaciones, esas primeras ventas. De cierta manera, cuando estás atrayendo a ese primer desarrollador, también estás vendiendo una idea.
Totalmente.
Habías tenido esta experiencia anterior emprendiendo. ¿Qué cosa tuviste que desarrollar ya como emprendedor primerizo, técnicamente, en verdad? Por más de que el modelo de negocio iba a cambiar luego, ibas a aprender cosas en el camino. Al inicio igual tenías que tener cierta confianza, tenías que, de nuevo, iterar bastante, que te digan de no de seguro
mil veces.
¿Qué aprendizajes hay de nuevo de esos primeros meses? Porque ahora vamos a hablar de toda la historia bonita y cómo han escalado y todas estas cosas más complicadas que están haciendo a otra, dando préstamos y recaudando más dinero, y ahora tienes un equipo de 25 personas, pero volviendo al Tiago de hace 3 años.
O sea, en verdad creo que ahí es perseverancia, de cierta forma positivismo, de que todo va a salir bien.
Creo que ingenuidad, seguro, también.
Sí, claro, porque no sabías tantas cosas, pero eres bien positivo con lo que va a pasar o que sabes que el camino está trazado, de cierta forma, al éxito si es que tú sigues remando y eres positivo, eres ético con las cosas que haces y siempre vas para adelante. Nosotros acá en Equip siempre decimos ají. O sea, es uno de nuestro principal valor en la compañía, o sea, de las cosas que ponemos, es ají. Ponemos un rocoto gigante en todo, o sea, en Discord, en Notion, en la pizarra, entrando, porque es como las cosas para ayer, ¿me entiendes? Y esas ganas de salir adelante y no tener miedo al éxito hacen que las cosas pasen. Y si tú te sacas la mugre chambeando bien, siendo ético, trabajando para traer más talento, equipo, confiando en tu equipo, haciendo bien las cosas, retribuyéndole a la gente, pidiendo consejos, sabiendo escuchar, creo que las cosas van tomando su camino y una buena ruta, ¿no?
¿Qué errores cometías? O sea, la otra cara de la moneda, mirando hacia atrás.
Creo que muchos errores, en verdad. Pero
en esos primeros meses, ¿no?
Sí, bueno, en general, siempre cometemos errores. Creo que lo importante es cómo aprendes de esos errores y, como decía un profesor en mi promoción del cole, bueno, en el colegio, error repetido, error ignorado, ¿no? Entonces, eso es algo que también se lo repito al equipo. Equivoquémonos, pero equivócate rápido y sigue adelante e intenta no volver a cometer un error así, ¿no? Entonces, mira, errores. Creo que al comienzo tal vez era más joven yo también, y pensaba un poco más en chico, ¿no? Cuando en verdad, si es que retrocedía el tiempo, intentaría pensar cada vez más grande. Creo que es algo que sigo trabajando en eso un montón. Y también rodeándote de gente que haya hecho cosas bastante grandes para que justamente te contagien eso, ¿no? Entonces, tenemos inversionistas, mentores que estuvieron desde el día uno y otros un poco después, que literalmente esos cafés, esas reuniones te ayudan a meterle ají a las cosas y pensar un poco más en grande y un poco más desde arriba, ¿no? Yo me acuerdo que uno de nuestros principales inversionistas y que estuvo desde el día uno con nosotros es Aldo Francescolo, que lo menciono. Cuando recién empezábamos, yo estaba medio perdido, etcétera, pero él era alguien referente porque había sido director de Intel Capital en Estados Unidos, estaba en Angel Ventures, o sea, estaba bien relacionado al ecosistema de startups. Y yo lo trataba como, sin que sea mi inversionista todavía, yo iba a una reunión con él todos los meses a llevarle mis avances como si fuese el directorio.
Claro.
Entonces, he avanzado esto, luego he avanzado el otro. Entonces, iba moldeándome mientras iba avanzando en el proceso. O sea, no es que me apagaba la tele en el minuto uno, sino me iba llevando progresivamente con todos los avances, ¿no? Entonces, algo que rescatamos él y él también siempre me lo dice es que es muy importante lo que le decía en su momento es, oye, estoy tomando este feedback tuyo o tu opinión, esto lo voy a usar, esto no lo voy a usar, y por qué esto no lo voy a usar. Y sigo para adelante. O sea, si me das un comentario, un feedback, esto sí lo voy a usar porque me parece súper válido, esto acá no, y por qué no. Entonces creo que eso también a los mentores, a los advisors, inversionistas, les gusta porque al final el que decide cosas para la compañía eres tú. Y no es, oye, sí, voy a hacer todo lo que tú me digas, sino es, oye, ¿por qué sí, por qué no? Y al final es una conversación y diferentes decisiones. Pasó algo muy parecido en el pivot con otro inversionista que todos me dijeron, ya, sí, oye, dale, pero otro dijo, creo que no estás yendo por buen camino. Y yo le dije, pucha, yo creo que sí, pero me dijo, yo te banco a ti porque estoy apostando por el jinete y no por el caballo, ¿no? Entonces creo que fue una muy, muy buena decisión en general, y tener esa transparencia con tus inversionistas es súper positivo, ¿no?
¿Qué has aprendido sobre cómo convencer a estas personas que se sumen en el camino contigo, ¿no? Porque de seguro hay alguien ahorita escuchando y dice, ya, Thiago, pero sí, tú conocías a estas personas por tal razón, ¿no? Van a poner alguna excusa. Excusas hay
miles.
Miles, ¿no? ¿Qué crees que te ayudó a ti? Obviamente fuera de mostrar que eres, de nuevo, lo que mencionaste, ¿no? Ético, buen trabajador, como para convencerlos de que inviertan algo de su tiempo en ti.
Creo que la determinación de hacer las cosas, o sea,
el avance.
Y el avance y la ejecución. Y si un inversionista hoy te dijo que no, no es algo personal. O sea, probablemente te puede invertir después o simplemente no era el timing correcto. O sea, no, no te lo tomas personal. Entonces creo que uno se da cuenta con la gente de que va ejecutando y va avanzando con los recursos que tenga, etcétera. Y si es que alguien realmente está convencido que le va a ir bien y sabes que chambea un montón y sabes que sabe ejecutar muy bien y con poco, probablemente le vaya bien.
Que vuelve lo mismo a lo de los concursos, ¿no? De que tú dijiste de que mostraste tracción, mostraste de que, oye, no solo estoy viniendo a este concurso a que me des $10,000 o no sé cuánto te dieron con un PPT y una idea loca, sino fue como que no, esto ya está avanzando, súmate a esta ola, ¿no?
Claro, o sea, es por eso que digo siempre el tema de la guía. Entonces, no me importa si es que después de esta llamada me llama, no sé, un cliente que está, no sé, en Ica, a 4 horas de Lima, y es una reunión importante y es el cliente más grande o no sé. No me importa, agarro mi carro, no tengo ni siquiera mochila con cosas y voy a estar en Ica en 3 horas y media, ¿me entiendes? O sea, es como, vamos para adelante y no tengas miedo al éxito y dale con todo. Y creo que esas cosas han ayudado un montón. También nos pasó con una gran fábrica de materiales de construcción que literalmente al comienzo como que no querían chambear, o sea, no estaban tan all-in, pero les pedimos la oportunidad de demostrarles que esto caminaba, ¿no? Y literalmente fueron márgenes muy chiquititos al comienzo, sin línea de crédito, o sea, como que condiciones bastante malas en cuanto a tipo de negocio, pero con buen precio, etcétera, ¿no? Y aproximadamente en 4 o 5 meses ya habíamos generado $600,000 en ventas con ellos. Entonces, por su primer canal digital. Cero inversión de parte de ellos. Era simplemente dame precio competitivo, no te estoy costando nada, no te estoy cobrando nada. O sea, prácticamente no es que ganamos mucho, pero le demostramos a un pez gordo de la oportunidad que podía hacerse, ¿no? Ya luego empiezas a crecer más, etcétera. Pero una vez que convences con números a uno grande, los demás empiezan a llegar porque has validado que tú puedes ejecutar con muy poco. Y luego a los inversionistas les dices, oye, mira lo que he logrado con tan poquito. Si es que me das más, vamos a cuatriplicar o 10x tu inversión porque esto ya camina y ya funciona, ¿no?
Vamos a eso, vamos al modelo de negocio, ¿no? Entonces pivotearon, ¿no? Pivotear significa que cambias un poco el modelo de negocio, la dirección. Hablaste de este como Tinder de proveedores. ¿Qué aprendieron? O sea, ¿hacia qué pivotearon?
Mira, ese Tinder de, entre comillas, ¿no?
El OnlyFans.
De construcción era un modelo más sencillo en donde en verdad era como se dice, ¿no? El PPT aguanta todo, el Excel aguanta todo y era el tema ideal. Pero al final, el que manda es el mercado. Entonces, simplemente hacíamos matchmaking entre la constructora y los proveedores. Pero ahí nos dimos cuenta que efectivamente no le estábamos dando el valor que ambos querían, ¿ya? ¿Por qué? Porque la fábrica estaba enfocado en fabricar más que estar vendiendo a proyectos de construcción pequeños, etc. Sí, por ahí tenían algunas constructoras muy grandes que sí las atendían de manera directa y ok, pero cada uno vendía materiales distintos. Entonces, cuando llegaban más chicos, ellos no le daban la prioridad y se demoraban una vida en atenderlos.
Constructoras más chicas.
Claro. Entonces, las fábricas no estaban preparadas para atender a este mercado que usualmente compraba en ferretería, en retail, etcétera, en lugar que a la fábrica.
Antes de seguir con la conversación, la cual espero te esté gustando, hago una pequeña pausa para contarte de Escalable, escalable.com. Es nuestra nueva comunidad y membresía para dueños de negocios. Está enfocada en ayudarte a crecer tu marca, conseguir más clientes, digitalizar tus procesos y mantenerte altamente motivado y apoyado. Crecer un negocio es difícil, eso ya lo sabes. Queremos hacerlo mucho más fácil. En nuestra experiencia, la mejor manera de superar los desafíos es aprender de las victorias y los errores de los demás y rodearte de fundadores y expertos que han estado ahí y lo han hecho antes. Unirte a Escalable te brinda acceso inmediato a una tribu privada de emprendedores que están pasando por las mismas cosas que tú: consultoría y educación de expertos digitales, recursos y el apoyo que te permitirá escalar tu negocio de manera efectiva. Únete y empieza a escalar tu marca y negocio online. Agenda tu propia sesión de consultoría gratuita en escalable.com. Para pintar un poco la cancha, ¿cómo se divide el mercado de constructoras? Entre, digamos, constructoras pequeñas, medianas, grandes, muy, muy grandes.
O sea, del 100% del mercado de construcción, 70% son el canal tradicional, ¿no? Autoconstrucción, alguien quiere arreglar su casa, construir una casa dependiente, etcétera, ¿no? Esos maestros de obra, etcétera. Y luego el 30% más o menos, sí son constructoras, que son empresas relativamente formales. Donde el 99% son pequeñas y medianas constructoras. Contratistas, subcontratistas, o sea, constructoras más chicas. Y el 1% son estas grandes constructoras que tienen 18 proyectos al año, 12 proyectos al año, ¿no?
Esta la que es el centro comercial, el estadio.
Exacto, exacto. Pero eso es solamente el 1% de lo que ves. Entonces, el mercado es gigantesco, ¿no?
Claro, y no estaban, de nuevo, estos fabricantes acostumbrados a trabajar con este 90%.
Claro, no estaban acostumbrados, entonces no le daban cierta prioridad en estas cosas, ¿no? Y del otro lado de la constructora, tenía que tramitar con cientos de proveedores uno por uno igual. Entonces, ellos están cansados de tramitar con 4 proveedores distintos de tuberías. 4 de acero, ¿no?
¿Cómo lo hacían?
5 de ferretería.
Pre-equip, ¿cómo lo hacían?
Correo, llamadas, yendo a visitarlos, comprando en una ferretería chiquita o un distribuidor por zona que solamente vendía una o dos categorías. Pero tenían un pool de cientos de proveedores uno por uno. Entonces, para el de compras, que es una o dos personas, tienen Exceles con comparativos que te vuelves loco. Y sin un historial de pricing. Y sin saber cuál es el mejor deal, ¿no? Y tramitando un crédito con cada uno de manera independiente. Sin saber que el producto es original o Bamba. Sin certificado y postventa. Todo manual, correo, llamada, visitas, ¿no? Entonces, ahí es donde nuestra solución, sí, está funcionando para presentar gente, pero al final nos sacaban la vuelta porque ya tenían el contacto directo y no caminaba y terminaba haciendo unas páginas amarillas, si lo quieres ver así, y sin resolverle realmente el problema. Y al ver que no había tanta retención y tanto revenue, de cierta forma, cotizaciones crecían, pero sin resolverlo realmente, es donde cambiamos al nuevo modelo de negocio, ¿no? En donde ya somos un managed B2B marketplace. ¿Y por qué digo managed? Porque la diferencia entre el normal y el managed es que te tienes que meter más al centro para garantizar la propuesta de valor a ambos lados, tanto a las fábricas por este lado y tanto a las constructoras.
¿Cuáles vendrían a ser estas dos o tres cosas principales que te metes, en el cual te involucras para que de nuevo esta propuesta de valor se dé?
Sí, mira, por ejemplo, ¿no? Primero el tema de la velocidad de atención, ¿ya? Antes, la fábrica era la que atendía directamente con cotizaciones a la constructora. Ponte, te llegaba un viernes en la tarde un requerimiento, la fábrica recién contestaba el martes, miércoles, claro. ¿Me entiendes? O sea, entonces, en cambio ahora, al estar integrados en precios, inventarios, etcétera, con las fábricas, hace que nosotros podamos cotizar de manera muy rápida todas estas cosas, ¿no? Entonces ya le está garantizando esta velocidad, ¿no? Por otro lado, al tú también controlar todo, de cierta forma tienes más opciones de marcas en donde tú le puedes ofrecer a la constructora, es, oye, sí, quieres, no sé, tú tuberías, tengo la marca A, B, C, D, escoge cuál es la mejor opción para ti, todas son originales, bien, ¿me entiendes? Entonces eso también ayuda un montón. Y tercero, bueno, que aparte de que encuentren todo en un solo sitio, todas las marcas haciéndole la vida mucho más fácil, y tú también encargándote del delivery. Porque pasaba que en el otro modelo, cuando le enviaban algo y no llegaba bien, al final el que quedaba mal era yo. Entonces, en cambio, ahora nosotros sí, bajo un proceso de implementación con las fábricas, somos responsables que le llegue el material a la constructora, pero el camión sale de la fábrica. Nosotros hacemos dropshipping. Entonces, pero el responsable de todo en general es Equip.
Para cerrar un poco el entendimiento del modelo de negocio, ¿tú cómo ganas dinero?
Nosotros tenemos descuentos de distribución hacia atrás con las fábricas. Y entonces, por ejemplo, imagínate que la fábrica vende, no sé, el tubo o el cable, no sé, a $100, imagínate. Yo también tengo $100 de precio hacia la constructora porque me convierto en un vendedor de las fábricas. Porque si yo sería más caro, o mucho más caro, no.
¿Para qué?
¿Para qué? ¿No? Entonces te conviertes en un vendedor de las fábricas y al tener múltiples constructoras también tienes mejores oportunidades de tener mejores precios. Y también al tener múltiples marcas hace que también puedas presionar de cierta forma a mejorar las condiciones de precios para el constructor, siéndole una mejor propuesta al constructor en un solo sitio, ¿no? Y luego también tenemos rebates y suscripciones, porque tenemos un mall online con las marcas, donde tienen su primera tienda online B2B, pero gestionada por nosotros. Hay algunos que pagan una suscripción mensual o anual, aparte del descuento de distribución, que es margen, y otros pagan un rebate, ¿no? Que es de lo que se vende en el mes, te pagan un porcentaje extra que también se convierte en más margen para la compañía. Otros hacen un mix, ¿no? Y esto acá hace que hagamos planes de publicidad, marketing y tengan un SaaS y literalmente en un día nosotros prendemos y apagamos tiendas de fábricas que son tan tradicionales que para ellas construir un e-commerce, algo, una tienda digital sería contratar equipos, gastarse mínimo $80,000, $100,000 fácil, y demorarse probablemente 6 meses, 1 año. Nosotros lo hacemos en minutos porque ya está desarrollado, ya funciona, etcétera. Y adicionalmente, al estar dentro de un mall, hace que te jale demanda entre categorías, porque el que te pide acero, te va a pedir cemento, después ladrillo, ladrillo tuberías, tubería acabados, ¿no? Entonces hace que tengas un mix completo y justamente les convenga a ellos estar dentro de un mall, ¿no?
Y luego, y tal vez más adelante vamos a hablar de esto, ahora también hay una nueva oportunidad que es financiamiento.
Sí.
¿No? Que se te viene, que también puede ser un gran negocio, que es, ok, todas estas constructoras necesitan que les dé liquidez para comprar todo este material.
Sí, hemos armado un modelo de financiamiento seguro, así le decimos, porque tampoco damos crédito a nadie que no le darían, ¿no? Entonces somos bien cuidadosos con el tema.
¿Cómo te aseguras? Hablando de ahora, de nuevo, mencioné al inicio de la conversación de que un marketplace es un negocio bien difícil de crecer, ¿no? Eso es un gran modelo de negocio, la oportunidad puede ser bien grande, más aún en la industria más grande, pero difícil, ¿no? ¿Cómo escalaron? O sea, pivotearon, ¿no? Dijeron, ya, ahora vamos a hacer este B2B Managed Marketplace. Buenísimo. ¿De ahí qué pasó? ¿Cómo crecieron? Y tal vez para empezar, ¿cómo te aseguras de, al final del día, no volverte el mejor proveedor de pocas marcas, ¿no? Y perder de nuevo este aspecto marketplace. Porque el día de mañana pueden haber pocas marcas que son las que más venden. Y tal vez tú me dices, eso no es un problema y feliz hay un montón de marcas que venden un montón. Sí. Pocas marcas que venden muchos millones.
Contarte como la cronología, Hicimos el pivot, pero sabíamos que se venía un pivot importante, pero no es que lo ejecutamos ya de la noche a la mañana, ¿no? Fueron 2-3 meses en donde yo lo que dije es, equipos sigan avanzando con el modelo anterior, pero quiero descubrir con el equipo en general cuál era el mejor camino. Entonces nos concentramos, bueno, yo por lo menos y alguien más en el equipo, me parece que César, en hablar full con las fábricas y con las constructoras, de qué era lo que le gustaba de lo que estábamos haciendo, qué era lo que no le gustaba de lo que estábamos haciendo, cómo le gustaría, por qué le gustaría, ¿no? Entonces quedó muy claro el tema de quiero que sea un one-stop shop. Ya no quiero que me presentes a todo el mundo, quiero que tú me digas por qué este ladrillo te conviene y tienes estas tres otras opciones, ¿no? O cables o lo que fuera. Entonces, luego de haber entendido eso, ya cambiamos la dirección de la compañía, pero nunca hicimos shutdown al modelo anterior. Fue como que hicimos una transición progresiva, ¿no? Y nos enfocamos mucho en ir metiendo a marcas importantes en categorías progresivamente, porque al final creemos que los clientes para nosotros en una industria tan grande y larga de cierta forma, porque una obra dura 12, 18 meses, nosotros vamos que prácticamente dos años, un poco menos, con el nuevo modelo. De hecho, en marzo cumplimos 2 años con el nuevo modelo. Entonces, lo que creemos es que es como una piscina, ¿ya? Porque el share of wallet va creciendo mientras van agarrando confianza los clientes. Entonces, oye, para su primera obra te pidieron, no sé, aditivos.
Claro, probaron contigo con algo de con bajo algo. Riesgo.
Sí, de bajo riesgo, pero después empiezan a comprarte otra categoría y sí, tal vez ya tenía un proveedor de acabados, pero ya para su siguiente obra te va a cotizar todo, seguramente. Inclusive entramos desde antes a hacer los presupuestos con ellos. O sea, ayudamos a la constructora a saber cuánto probablemente le cuesten los materiales para que tenga un presupuesto mucho más acertado y que sea un mejor negocio para ellos, ¿no? Entonces, nada, empezamos a meter fábricas importantes, como la que te conté hace un rato, de demostrarle que sí se puede. Entonces traes a una gran marca con un caso de éxito, empiezan a sumarse otras, ¿no? Entonces progresivamente vas metiendo marcas importantes. Ojo que no son miles de marcas, porque por categoría, por lo menos en Perú, no sé, pues los 2, 3, máximo 4 grandes proveedores o marcas de la categoría. Porque no vamos a meter a marcas de dudosa procedencia, por así decirlo, ¿no? Que otros seguramente lo podrían hacer y seguramente no son malas, pero prefiero tener a marcas buenas, confiables y que pasen por un proceso correcto de implementación para garantizar el servicio en la plataforma, ¿no?
Ahí mencionaste un poco lo que llaman el network effect, ¿no? El efecto de red, que es algo increíble que se genera con este modelo de negocio, ¿no? El típico ejemplo de un network effect vendría a ser, por ejemplo, el de Amazon, ¿no? Donde a medida de que va sumando más proveedores, ¿no? más marcas que venden en Amazon, hay más productos que se venden en la plataforma, ¿no? Tienes una cartera más amplia de cosas que puedes comprar en Amazon, lo cual atrae más compradores. Y al atraer más compradores, eso atrae a más gente que quiere vender sus productos en Amazon, lo cual hace este ciclo, ¿no? virtuoso, que crece y crece y crece, ¿no? La típica también es Uber, ¿no? A medida de que habían más drivers de Uber manejando por las calles, más gente pide su taxi por Uber versus el modelo tradicional, el taxi típico, y eso hacía que más taxis se sumen a la plataforma de Uber, lo cual hacía que, no, que siempre haya un Uber a 5 minutos de tu casa, lo cual hace que más gente pida por Uber y este ciclo virtuoso, ¿no? Que es un poco lo que tú dices, ¿no? Mientras más marcas se suman y de calidad, eso hace que más compradores entren a la plataforma, lo cual hace que más marcas quieran sumarse. Y es algo que hace que todo tu proceso comercial sea cada día más fácil para ti versus otras empresas que consiguen estos primeros clientes, pero luego el extra por ciento se le hace cada día más difícil. Para ti es todo lo contrario.
Sí, algo que nos funciona un montón, que nos ha funcionado, es la técnica del gancho, de cierta forma, ¿no? Entonces, como ya teníamos ciertas categorías y agarrabas la confianza del cliente y te mandaba requerimientos de una marca o categoría que no tenías y que la fábrica no llegaba a ese cliente porque estaba enfocada en fabricar. Entonces usamos esos requerimientos para trepar a marcas. Es como que, oye, tengo acá un negocio, no sé, $50,000, $80,000, $100,000, no sé, tuberías de la marca tal. Súmate a la plataforma, necesito un muy buen precio para poder. Entonces, haces un primer deal, le has traído un buen negocio a la fábrica y ya confío, etcétera. Entonces se suben bastante más rápido porque estás usando justamente el gancho y network effect de los clientes que ya tienes, de las marcas que tienes entre categorías para poder completar el paquete completo de cosas. Hay constructoras que los hemos atendido más del 90% de las categorías. O sea, nos vamos del acero hasta los acabados. Sí, hay algunas cositas que no tenemos por el momento. Nada que son servicios, por ejemplo, por el momento. Instalación de ventanas. Eso por el momento no, porque es medio complicado. Si no es producto puesto en obra, a precios competitivos, y súper buenos y varias opciones, ¿no?
Imagino que cada día van a empezar a ver más en líneas a esto del efecto de red, de que van a ver estas constructoras que dicen, no, yo ya compro todo a través de Equip. Y si tú eres este proveedor que tal vez ya venía trabajando conmigo o tal vez me quieres vender tus productos, yo te voy a decir, no, si tú no estás en Equip, yo no te voy a comprar porque me simplifica la vida comprar todo a través de ellos. Entonces, también vas a empezar a ver, de seguro ya lo están viendo, ¿no? Cómo las constructoras mismas le están diciendo a sus proveedores, súmate.
Pasa, y nos pasa a veces que hay alguna fábrica que ya le vendía, pero poco por el momento, porque el mercado es tan grande que al final las pequeñas y medianas son el target al que hemos empezado a ir, ¿no? Pero también ya estamos atendiendo a clientes grandes, como Menorca, los portales, hemos también atendido el aeropuerto Jorge Chávez en tuberías, la ampliación de la Universidad de UTEC, la Científica del Sur, entre otros proyectos, ¿no? Puentes en la Sierra del Perú, clientes en Puno, en Juliaca, 4.000 metros de altura, o sea, en Talara con tuberías, en el norte del Perú, etcétera, ¿no? Entonces creo que va pasando que algún cliente te dice, oye, ya le compraba esta fábrica, pero prefiero comprarte todo a ti, ¿no? Y al final un poco la conversación con la fábrica es, oye, el cliente decide dónde comprar. Yo quiero ser tu aliado porque al final no puedo decirle al cliente no compres acá. O sea, al final el cliente es el que toma la decisión, pero hay mucha gente y gente muy tradicional o fábricas o empresas en general que cree que el cliente es suyo. Y hay empresas que creen que el cliente es suyo y es un cliente que no le ha comprado hace 5 años. Pero dice, no, es mi cliente. Hasta que venga alguien y probablemente se lo lleve, ¿no?
Oye, facturan millones de millones, ¿no?
Este año hemos facturado $2 millones en ventas, sí.
¿Cuáles son tus principales costos ahorita? Porque no, es bien digital tu negocio.
Equipo,
tu sí. CapEx es
cero.
Cero.
No tenemos almacenes, stock, no tenemos nada de eso. Es todo digital. Vemos los stocks con las fábricas, con nuestros proveedores. Y eso hace que nuestros precios también sean mucho más competitivos. Hacemos dropshipping con las fábricas. Y todo es por un proceso de implementación con las fábricas en donde llevas tema de capacitaciones en viceversa de los productos, logística, documentación, contrato, pricing y comercial, ¿no? Es todo un proceso para poder garantizar que eres un nuevo supplier de Equip y eso también hace que tu retención con la fábrica sea espectacular, ¿no?
Lindo. Me encanta tu modelo de negocio. Te felicito. ¿Qué métricas están midiendo ahorita y qué es lo más difícil?
Bueno, en general, medimos casi todas las métricas. Estamos un poco obsesionados con ese tema. O sea, desde Tech también con velocidad en cierre de tickets, ¿no? Alexis Vázquez es nuestro CTO, un crack. César Rivera es nuestro líder de operaciones y también co-founder. Luego está Luis Reime, que es mi mano derecha en la parte comercial, que también es un fuera de serie. Estuvo 10 años en el mercado de construcción y se sumó a este proyecto espectacular. Y también me jalé al equipo a un gran amigo mío que me ayudaba part-time, Roberto Arrue, que es de mi promoción del colegio. Y él chambeaba en un VC y luego se fue a chambear a Clara, un banco digital en México súper grande. Y se unieron los caminos porque ya me ayudaba, conocía del negocio. Pero fue un buen timing, dijimos ya, ok, hay que chambear juntos y nos lo jalamos al equipo, ¿no?
Entonces, 2 millones en facturación, ¿cómo llevas y cómo estás pensando con el equipo sobre cómo llegar al siguiente nivel? ¿Qué está dentro de los planes? Y un poco de nuevo, ¿en qué están enfocados? ¿Cuál es un poco la mate que están tratando de
Ya, yeah, mira, te
de
cuento.
Llegar?
El año pasado pasaron en cotizaciones por la plataforma aproximadamente 24 millones de dólares en cotizaciones, que es una oportunidad bastante grande. De los cuales convertimos en venta facturada, etcétera, en ventas, aproximadamente 2 millones de dólares. Y cuatriplicamos nuestro revenue versus el año pasado. También dentro del modelo de negocio tenemos la parte de suscripciones y rebates, que es una nueva línea que recién empezamos en octubre con la nueva web o plataforma en donde cada marca tiene una tienda online B2B gestionada por nosotros. Es una oportunidad para que grandes marcas tengan su primera tienda virtual B2B dentro de un mall online o one stop shop, ¿no? Un poco de planes para este año, un poco con también la proyección de proyectos que tenemos en cartera, porque esos 24 millones en cotizaciones, muchos eran de presupuestos que se van a ir ejecutando en lo que va del año, son obras grandes. Estimamos que este año sean 60 millones de dólares en cotizaciones, y si mantenemos más o menos el conversion rate que tenemos de 10%, estamos hablando de 6 millones de dólares en ventas. Entonces, ese es un poquito...
Va a ser un 3X por lo menos.
Sí, es un poquito de la matemática y proyección que estamos haciendo para este año, ¿no? Y también dentro de los planes que tenemos es penetrar más el negocio en provincias del Perú. Sí, tenemos clientes hoy día a nivel nacional, pero sin tanta recurrencia como nos gustaría. Nos llegan clientes online de las ciudades más remotas del país y venimos atendiendo a 4.000 metros de altura cosas, pero creemos que hay una gran oportunidad de penetrar por ahí, en provincias. Y luego también, al ser online digitales, vienen llegando clientes de ese 70% del mercado, que es la parte más grande, no formal, que ya vienen tocándonos la puerta y quieren ser atendidos. Entonces estamos armando todo un plan de la mano con las fábricas, para poder llegar a esta gran parte del mercado que hoy día llega orgánico.
Saliéndonos un poco, o sea, manteniéndonos en Equip, pero saliéndonos un poco de, digamos, los detalles de tu modelo de negocio y toda la matemática y el día a día, ¿qué has aprendido tú a lo largo de todo este proceso de crecer Equip sobre cómo emprender, sobre cómo sacar adelante un negocio?
Mira, yo creo que hay cosas bien importantes. Uno es la perseverancia, o sea, tienes que perseverar porque te vas a caer, te van a decir que no mil veces y tienes que seguir remando hacia adelante. Y dos, el equipo también es lo más importante. O sea, sin un equipo sólido que te banque cuando las cosas no estén yendo bien, que tú puedas confiar en tu equipo, delegar a tu equipo, contratar talento, es súper importante porque uno solo no va a poder. Entonces, es por eso que tener un equipo sólido es fundamental para poder crecer.
¿Qué cultura quieres forjar?
Mira, nosotros en Equip recién hemos contratado a nuestra primera persona en recursos humanos hace relativamente poco, porque antes esa parte la veíamos, no sé, los founders en general, y creemos por lo menos, ¿no? Que tenemos una cultura bien dinámica. Somos gente joven, creo que se aprende mucho, es bien divertido chambear en Equip, y hay bastante trabajo, ¿no? Y creo que, como deberían ser en las startups, vas a salirte un poco de tu zona de confort, pero vas a aprender mucho más rápido, probablemente que tal vez en una empresa más tradicional, y eso se valora un montón, ¿no? Y siempre, como parte de la cultura, decimos ají, 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 porque es todo para ayer, y eso se contagia. O sea, en verdad eso se contagia. Una decisión que también tomamos en el equipo es pasar de estar de una manera más remota. Hemos estado en remoto, con pandemia, todo. Después pasamos a ser en un coworking medio que híbrido. Y luego pasamos hace más o menos 6 meses ya a una oficina propia. Bueno, alquilada, ¿no? Creo que fue una decisión espectacular para la cultura del equipo, ¿no?
¿Te vas al extremo de Elon Musk de todos tienen que venir todos los días y no chao?
No, creo que no. Hoy en día en nuestro equipo lo vemos por áreas. Yo creo que el home office se gana, ¿no? Creo que se gana con confianza, con trabajo, y no es para todos. O sea, creo que hay un grupo de gente que sí puede estar donde sea y va a cumplir todos sus KPIs y le va a ir espectacular, pero hay otras áreas que tal vez no tanto, ¿no? Nuestra área de tecnología, que es la más grande de la empresa, trabaja remoto, pero va a la oficina una vez cada dos semanas, se reúnen ahí, arman sus sprints, toman Red Bull y Monster, comen pizza y la pasa genial. Después operaciones sí va presencial y creo que es bien dinámica esa área y funciona bastante bien. Marketing va híbrido 3 veces a la semana más o menos. Finanzas va y viene. Ventas igual. Entonces creo que es más dinámico.
Tú has contratado los 25.
Sí.
¿Qué has sorprendido por ahí? Porque es, o sea, contratar es una de las cosas más difíciles que sí hay. Yo me acuerdo, o sea, de nuevo, con la agencia, ¿no? Que es, o sea, al final de cuentas estás vendiendo el tiempo y la capacidad de personas. No es tan techie como lo tuyo. Escalas en base a personas, ¿no? Entonces, recuerdo días largazos de entrevistar a 20 personas. Y era siempre este balance en mi cabeza de contratar a gente en base a la capacidad. O sea, que ya tenga las capacidades, que ya haya hecho ese rol antes. Y por otro lado, en el otro lado del espectro, el match cultural, ¿no? El fit cultural, ¿no? Y este balance siempre fue constante. A lo que tú dices de esta primera persona de recursos humanos, también me acuerdo, cuando éramos como 25 personas también, contratamos ya la primera persona de recursos humanos, Sandra Bayón, que era había salido de psicología y era como la mamá, ¿no? O sea, necesitábamos esa persona que esté ahí y tenga la personalidad para recibir los problemas, frustraciones, etcétera, de todo el equipo. Ella fue, de nuevo, una de las mejores contrataciones en su momento. ¿Qué has aprendido por ahí de contratar?
Mira, creo que me gusta esa parte. Creo que es fundamental y no me he alejado de ese tema. O sea, ahora tengo un apoyo. Antes tenía una agencia de reclutamiento que me ayudaba de cierta forma. Pero algo que me funcionó mucho es, en lugar que me manden el CV al correo, los mandaba un link de forms en donde hacía todas las preguntas que quería hacer yo por posición, ¿no? Si es que era tech, no sé, tu nivel en backend, en tecnología ABC. Entonces, y luego eso ya lo pasaba a un drive de Excel, ¿no? Y ya podía filtrar mucho más. Al comienzo cometí errores que entrevistaba a todo el mundo y acababa muerto. Pero luego después ya empezaba a filtrar cosas y me funcionó espectacular, ¿me entiendes? Entonces tengo todos los CVs históricos y ya había armado un proceso propio de entrevistas con el equipo. Más que la experiencia de la persona, yo busco los valores de cierta forma, que sea una persona ética, etc. Y intento cumplir la regla de la estación de bus. No sé si sabes cuál es esa.
No, cuéntame.
Lo que busco de cierta forma con esta estrategia es que, por más que sean de áreas distintas, cualquier persona en el equipo el día de mañana, etc. Imagínate que se encuentran a esperar a un bus en una estación. Que las dos personas, en vez de estar escuchando música o estando escuchando cualquier podcast, prefieran conversar entre ellos, por más distintos que sean o áreas distintas. O sea, que tengan esa buena vibra de cierta forma y dices, oye, es distinto, pero quiero entender más. Es interesante conversar de esta
persona. Es como la prueba del aeropuerto que tiene, creo que McKinsey, ¿no? Que le hacen, o sea, cuando entrevistan a personas y obviamente esa persona es entrevistada por varios miembros del equipo como para que todos validen de que como que ya queremos sumar a esta persona. Una pregunta clave es como que pasarías 12 horas en un aeropuerto con esta persona.
Sí, ya bueno, esa es más larga. Yo estoy hablando de estación de bus de 15 minutos, ¿no? 12 ya es un poquito más, brava, ¿no? Pero sí. Sí, eso nos importa bastante, ¿no? Que sea una persona bien, pedir referencias es clave, ¿no? Nos ha pasado de todo. O sea, gente que en verdad tenía más de un trabajo.
¿Te importan los títulos?
Buena pregunta. Y yo creo que suman, pero no son...
Determinantes.
Determinantes. Creo que, y lo comento en general con mis socios y con el equipo, que creo que hay empresas muy grandes en el mundo en general, bueno, en nuestro país también, que simplemente por el hecho de que una persona no tuvo la oportunidad de estudiar en una universidad top del país o fuera, o sepa inglés espectacular, o etcétera, por más que sea un crack en su chamba, o sea, el vendedor del año consecutivo por 9 años o finanzas o lo que fuera, es difícil que esta persona llegue a tener un cargo gerencial arriba bastante alto, por más crack que sea. Entonces creo que eso es una barrera que hay que ir rompiendo, porque hoy en día hay mil formas de aprender sin tener que haber estudiado un MBA afuera o etcétera, ¿no? Mucho está en la ejecución. Hay gente muy crack que ni siquiera ha estudiado en la universidad o tiene el señor título. Entonces creo que depende de cada caso, si obviamente suman estos títulos, pero no es lo más determinante. Nosotros en equipo tenemos gente que no ha podido ir a la universidad por diferentes temas, pero que estudia y son autodidactas de los 15 años haciendo desarrollo de software. Y se comen todos los cursos online y son unas máquinas. Entonces, es relativo, en verdad.
Ya, la del equipo me parece muy, muy buena recomendación. Una de las cosas que has aprendido que son determinantes para escalar. ¿Qué otra cosa?
Yo creo que el networking es algo infravalorado en el mundo de los negocios. Porque hay gente que tal vez... Bueno, depende también de cada posición, ¿no? Pero hay gente que tal vez se encierra mucho a desarrollar algo, etcétera, y no sale y no conoce tanta gente porque está muy metida en lo suyo. Pero creo que un CEO, un fundador, etcétera, tiene que estar constantemente conociendo gente, viajando de cierta forma, ¿no? Porque al final ahí te abre muchas puertas.
¿Tú personalmente qué casos de networking han sido los que han traído mayores frutos?
Creo que muchos, o sea, desde nuestros primeros inversionistas yendo a tocarle puertas a gente a pedir simplemente consejos, oye, quiero emprender, y que se terminen convirtiendo en tus inversionistas después. No sé, ir a un almuerzo familiar que no querías ir tal vez y conociste al hijo de la amiga de, no sé, de tu mamá, que justo era ingeniero, arquitecto, que te chambeaba una constructora y termina siendo uno de tus principales clientes en el año. Entonces dices como, espectacular, ¿no? Entonces es porque estás constantemente contándole a gente con pasión de lo que estás haciendo, porque es tu vida, es tu día a día. Me encantan los lunes, ¿no? Porque es tu pasión, estás haciendo lo que te gusta y tienes que seguir conociendo a gente y tu reta al final es demasiado poderosa, ¿no?
Hay que complementarlo con lo de la atracción, ¿no? Porque creo que, digamos, hay mucha gente que, creo que fue Kenneth de Tecton, que dijo que hay mucha gente que tiene concursitis.
Sí.
¿No? Que es como que esta persona que no crea producto, no genera atracción, no genera ventas, no está sacando algo adelante y está tal vez todo el día haciendo networking, todo el día yendo a eventos, a que alguien, por favor, que le caiga del cielo esta primera inversión, porque si no consigues inversión no puedes hacer nada. Y es un buen balance, ¿no? Que creo que claramente lo tienes, ¿no? De poder desarrollar producto, de poder reclutar equipo, de poder hacer avanzar el negocio, mientras a la par estás haciendo este networking para que de manera espontánea se den estas oportunidades 10X, llamémoslas, ¿no?
Totalmente de acuerdo. O sea, el tema de concursitis, siempre lo digo, es un muerto en vida, ¿no? Es un muerto en vida, ¿no? Porque vas sobreviviendo tu negocio porque te van ganando, vas ganando grants. Ojo que no digo que no participes en grants.
Nosotros, yo soy el que gana.
Hemos ganado grants y chévere porque te ayuda de cierta forma y están ahí. Pero hay gente que depende de eso. Si te ganas un grant es para invertirlo en tu negocio y hacerlo crecer más, porque al final es plata gratis si lo quieres ver así. Y todo vale en general y es súper importante. Pero depender de concursitis no es haciendo una postulación espectacular. Mejor enfócate en tener buenas ventas para que no dependas de eso. Y si tienes buenas ventas, la posibilidad que ganes el concurso es mucho más alta.
Y saliéndonos de Equip, si te pongo a ti de líder del concurso, de juez, ¿qué oportunidades de negocio ves? ¿Tal vez en construcción o fuera?
Buenas ideas van a haber un montón, ¿no? Pero entre una buena idea y saber ejecutar hay un abismo bastante grande.
El jinete, como hablamos antes.
Claro. Entonces puedes tener la mejor idea del mundo, pero las ideas son gratis. Y duele decirlo, las ideas son gratis. O sea, alguien al otro lado del mundo ya pensó lo mismo que estás haciendo tú y la idea es gratis. Entonces tienes que validarla y al final el que gana es el que mejor ejecuta.
Y probablemente hayas intentado tu idea también 100 veces.
Claro. Entonces el que al final va a ganar es el que más adelantado está. Y hay gente que cuando estamos conversando con diferentes emprendedores, etcétera, me dicen, oye, Thiago, no sé si contarle mi idea a gente. Yo le digo, cuéntale a 100 personas. Yo iba con mi cuaderno con 100 preguntas a preguntarle a todo el mundo qué opinaba, etcétera. Y mientras más vas avanzando, las personas se van dando cuenta lo que tú estás más adelantado. Y si es que le ha gustado tu idea, van a decir, oh, este ya está avanzando, ya fue. Yo no lo voy a hacer. O cada uno está en su tema.
Una vez, porque siempre hago estas como consultorías gratuitas, como para hablar con gente y es una buena manera de ver quiénes son calificados para trabajar con la agencia y demás. Y una vez se me acercó, o sea, esa misma persona se inscribió para conversar, para ver si los podíamos ayudar con su marketing, etcétera, y me dijo, antes de contarte necesito que firmes un NDA, porque no, si no tal vez me robas mi idea de software. Es como que creo que no va a funcionar esto.
Claro, o sea, tienes que saber cuándo, o sea, no tenía mucho sentido, ¿no? Entonces tienes que avanzar, confiar en la gente, sí, ser cuidadoso, pero al final el que va a ganar la carrera es el que mejor ejecuta, ¿no?
Ok, asumiendo un buen jinete, ¿qué oportunidades de negocio ves? Tal vez en tu industria.
Creo que hay un montón. De hecho, en nuestra industria, nosotros pensamos en seguir expandiéndonos dentro de industria de construcción, pero al ser nosotros una plataforma y la idea inicial de Keep era ser el marketplace industrial, ya vienen llegándonos clientes de minería, ya vienen llegando clientes de agro, ya vienen llegando clientes de pesca a decirnos, quiero comprarte, pero todavía no nosotros, porque efectivamente queremos centralizar bien la oferta y concentrarnos. Pero nuestra idea, de cierta forma, hacia futuro es expandir este mismo negocio a otras verticales ya que tenemos la plataforma, ya que tenemos a proveedores calificados y tenemos todos estos procesos y tecnología, ¿no? Entonces creo que hay muchísimo por hacer todavía en estas industrias tan grandes y poco digitalizadas.
¿Qué falta digitalizar? Eso te iba a preguntar, ¿no? O sea, de nuevo, es esta industria gigante pero tradicional. ¿Tú qué estás viendo que...?
Mira, falta digitalizar toda la parte, bueno, que estamos haciendo nosotros, que es un proceso, ¿no? La parte de gestión de compras de constructoras. También estamos digitalizando la parte de gestión de ventas de fábricas. Falta digitalizar toda la parte de venta en ferreterías, en autoconstrucción. Falta digitalizar todo el tema de recursos humanos en constructoras con personales de obra, ¿no? Falta digitalizar miles de documentos y papeleos tradicionales. Algo que me encantaría que puedan digitalizar son las notarías, imagínate, porque es una locura estar yendo a firmar cada papel, ¿no? Eso me encantaría, pero eso ya en general en cualquier otra industria, ¿no? Eso está un poquito lejos, creo, pero ojalá que llegue pronto.
En educación, de seguro, también falta un montón. O sea, hay varias oportunidades.
Para construcción también, en educación falta un montón. Para este tema de la informalidad, ¿no? Hay gente que no sabe con qué está construyendo y hace, no sé, pues, una casa y se coge la vereda, y por eso son las famosas autoconstrucciones o malas construcciones. De ahí viene un terremoto que Dios no quiera que pase, pero puede suceder y casas se vienen abajo, ¿no?
Y tú que tienes como que una mirada amplia a todas estas constructoras pequeñas, medianas, hasta nos podríamos ir al individuo, ¿no? El maestro de obra, hablando de este 99.9% del mercado de construcción. ¿Qué recomendaciones le das a ellos? O sea, ¿cómo pueden ellos destacar dentro de su industria? Fuera de sumarse a la plataforma de Equip.
Mira, yo creo que tienen que capacitarse bien en cómo gestionar sus propios negocios, independientemente si eres una ferretería o eres un grupo de maestros de obra o contratistas, porque muchas veces hacen su negocio como calculando hacia la rápida y poco formal, de cierta forma, con el negocio. Entonces tienen que entender bien cómo manejar su negocio para poder que les vaya bien. Hay distribuidores muy grandes a nivel nacional que creo yo que con una buena gestión, con digitalización, con procesos, podrían, no sé, pues, duplicar sus ventas tranquilamente en un año, ¿me entiendes? Pero creo que hay mucho por hacer ahí también.
Espero que te esté gustando la conversación. Hago una pequeña pausa para contarte de Escalable, escalable.com. Es una membresía para ayudarte a escalar tu negocio y marca online. Todo lo que necesitas para empezar a escalar de manera rápida, simple, segura y rentable. Crecer un negocio es solitario y difícil. Queremos ayudarte a estar a la altura del desafío. Encuentra todo lo que necesitas para subir de nivel e impulsar tu negocio y marca. Te damos acceso a una comunidad y portal privado, un sistema de crecimiento listo para implementar, sesiones de consultoría diarias, talleres con invitados especiales y una red de proveedores calificados de servicios. Únete y empieza a escalar tu marca y negocio online. Agenda tu propia sesión de consultoría gratuita en escalable.com. ¿Tú personalmente qué tuviste que aprender? O sea, en líneas a lo que acabas de mencionar de esta formalización. O sea, ¿qué conocimientos te han sido muy útiles, muy rentables, ir adquiriendo en este camino?
Creo que lo que nos funcionó un montón para hacer ese pivot, que no es fácil, ¿eh? O sea, hay gente que nunca lo llega a hacer, hay gente que la falla varias veces, y nosotros no nos quedamos tranquilos, porque aparte de lo que estamos haciendo que funciona hoy día en la parte B2B, estamos haciendo experimentos para llegar a otros nichos de mercado, inclusive probando otros modelos de negocio aparte del B2B. O sea, el B2B no me preocupa, está creciendo, funciona, etcétera, pero el mercado es mucho más grande que eso, entonces no queda ahí, tienes que seguir iterando, ¿no? Entonces eso es muy importante. Creo que algo que nos ha funcionado es casarnos con el problema y no con la solución. Entonces sí, nuestra solución ahorita funciona para constructoras, especialmente pequeñas, medianas y sí algunas grandes, y tenemos que seguir dándole. Pero aún todavía no tenemos una solución para ese 70% del mercado de autoconstrucción y tradicional que viene tocándonos la puerta y necesita una solución urgente.
He mencionado antes en este podcast esta frase de Mark Zuckerberg, que él decía, le decía a él a todo el equipo de Facebook en sus inicios: move fast and break things. Muévete rápido y rompe las cosas. En onda lo que tú dices de, un poco en líneas a lo de no enamorarse de la solución, sino del problema. Tienes que constantemente estar rompiendo procesos, cambiando la manera en la cual hacen las cosas para llegar a solucionar ese problema de una mejor forma, una forma tal vez completamente nueva.
Es correcto. O sea, te tienes que equivocar, y es por eso que siempre conversamos con el equipo y le digo: equivócate ahorita. Pero error repetido, error ignorado. O sea, equivócate ya, equivócate barato, chico, y pregunta.
¿Y cómo mides esas cosas? Mencionaste a lo largo de la conversación ahí el Notion o algo. O sea, de manera práctica, de manera técnica, ¿cómo estás documentando lo que está haciendo bien, lo que está haciendo mal, toda esta parte de data?
Cada área tiene sus KPIs. Desde operaciones, tech, marketing, ahora también recursos humanos también ya tiene sus KPIs. O sea, porque tienes que tener una métrica clara, ¿no? Y todas las semanas, los viernes antes de cerrar el día, tenemos una reunión de media hora, como máximo, donde cada área presenta sus KPIs, ¿no? Todo, ¿no? Volumen cotizado, entregas exitosas, entregas falladas, por qué canal llegó.
Háblame eso, o sea, por área, ¿cuál es? Tal vez no te acuerdas exactamente todas, ¿no? Pero en líneas generales, como que, ¿qué estás tratando de medir en cada área? ¿Qué te parece importante en cada uno?
Ya, a ver, por ejemplo, ¿no? En ventas, ¿no? Desde por qué canal de adquisición llegó el cliente, después
cantidad de oportunidades, oportunidades cerradas.
Volumen cotizado, qué cotizaron, por qué categoría o subcategoría, entrega exitosa, entrega fallada, o sea, todo. O sea, y vas con el funnel así hasta abajo, ¿no? Margen por venta. Si es que hubo costo de delivery o no, que es más o menos este porcentaje chico que si hacemos entregas directas con partners de última mía. Tienes todo por áreas, para poder cuantificar mejor, ¿no? Y luego también tienes con tus gráficos semanales y mensuales y anuales.
Y para no saltarnos esa parte, ¿qué canal les está trayendo ahorita la mayor parte de los prospectos o oportunidades?
El mall online. Llegan clientes online en una industria tan tradicional, te piden por primera vez un requerimiento por la plataforma, oye, quiero comprar, no sé, cables, tuberías, lo que fuera, llega online y nosotros hacia atrás ya tenemos precios, inventarios, se autogenera una cotización, pero hemos armado un proceso en donde queremos acompañar a los clientes que son tradicionales de la mano hacia la digitalización.
Claro, porque probablemente nunca han hecho ese tipo de compra antes de manera digital.
Y no confían. Y nuestro ticket promedio es $3,500 aproximadamente, ¿no? Entonces, ahí es en donde el equipo llama a esta persona por primera vez, le explica rápidamente lo que somos, ¿no? Y ahí depende si es que amerita que alguien vaya a visitar su proyecto o simplemente no, es un cliente más chico, etcétera, y simplemente ya le rompió un poco la barrera digital. Una vez que rompes la primera barrera digital y el cliente usó diversos canales para pedirte cosas, a la segunda, tercera vez que ya te está comprando digitalmente, te pone órdenes de compra online, etcétera.
Ya la captó.
Ya la captó, entonces ya confío en ti porque no le impusiste la tecnología de la noche a la mañana, pero sí le diste la propuesta de valor clara, que es ahorra tiempo y dinero. Encuentra todo lo que estás buscando en un solo sitio. Independientemente de cómo se la des, le estás dando sin que al inicio necesariamente tenga que, no sé, crearse un usuario, ¿no? Pero llegó online y los acompañamos hacia la digitalización, que es algo muy, muy importante como estrategia. Y más en B2B, ¿no?
Que es un error común que veo ahora, que también hablo con gente desde que empecé este podcast, de nuevo, en líneas de estas consultorías gratuitas que hago, siempre se me acerca gente que tienen modelos de marketplace o aplicativos, estos modelos innovadores y en líneas también a lo que estábamos hablando de no enamorarte de la solución sino del problema, no hacen exactamente lo que tú acabas de decir, ¿no? De que quieren, no, el mercado tiene que entender mi idea, tienen que usar mi aplicativo, tienen que entender que haces clic acá y luego acá y luego acá y confiar de que esa propuesta de valor se va a dar. En cambio, tú, todo lo contrario, y de manera correcta has dicho como que quiero que lleguen ahí. Espero que en 3, 5, 10 años ya sea completamente intuitivo para todos, pero no los puedo obligar porque si no me estoy disparando a los pies,
claro,
de que lo hagan sin mí.
Claro, nos concentramos en que nuestra tecnología para darle esa propuesta de valor de todo en un solo sitio y de manera rápida es así, integrarnos con las fábricas hacia atrás y trabajar los procesos de tecnología hacia atrás, porque sabíamos que nuestro usuario no era digital o muy poco digital. Entonces, partes por eso. Y luego lo vas acompañando hacia la digitalización. Usan la plataforma, sí, claro. Pero progresivamente el constructor va usándola más cuando ya va confiando porque son tickets relativamente altos, ¿no?
Y en líneas de estos canales, ¿no? Volviendo a los canales, se está dando el boca a boca.
Sí, claro.
De seguro tienen ya SEO, o sea, ¿no? Search Engine Optimization. La gente naturalmente está llegando cuando busca en línea ese tipo de temas. Un poquito de anuncios digitales, pauta digital, me imagino que también están implementando. Y luego también está la fuerza de ventas que prospecta y seguro está tratando ya de llegar de manera directa.
Sí, ellos más que todo sirven para aquellos clientes que llegan de manera orgánica.
Es más, el inbound. Toman el
claro,
inbound.
Claro, oye, van y lo van a visitar por primera vez. Entonces ya te vio la cara el residente, etcétera. Entonces ya genera mucha confianza que alguien que venga bien uniformado, con su chaleco de equip, su casquito de equip, todo perfecto, ¿no? Con sus tarjetas, ¿no? Si es tradicional esta industria, le genera esa confianza de que él lo va a asesorar en lo que necesite pedir de manera online. Pero él va a estar ahí para lo que necesite. Entonces, esta persona tradicional dice, bueno, tengo en alguien que confiar, ¿no? Entonces, eso nos ayuda un montón como a romper esas barreras.
¿Cuántos son?
En el equipo.
De ventas.
Dos más nuestro gerente comercial ahorita.
Bueno, entonces ya, volviendo a esta reunión de los viernes, ya, me queda claro, ventas es más que nada, en esencia este funnel, ¿no? De,
sí.
De asegurar de que la métrica de más arriba de toda esta gente, todos estos pedidos que están llegando, podamos medir todas las conversiones y que estén en constante crecimiento, mejora. Área, obviamente, clave. ¿Qué otra área ahí estás bien encima y
qué están midiendo? Operaciones, ¿no? Que ellos monitorean. Y es un área bien, bien especial en la compañía porque tienen que monitorear que los pedidos de los clientes constructores lleguen sin que ellos tengan el camión. Entonces, ellos son la cara siempre con la constructora. Entonces tiene que hacer que el camión, no sé, de la fábrica de acero llegue bien, a tiempo, etcétera, todo monitoreado por ellos. Entonces nos convertimos como un broker al final de la constructora para ayudarlos en su gestión de compras. Entonces esta área tiene pedidos entregados, tiempo de entrega, entrega fallidas, porque pasan cosas. O sea, nos ha pasado de todo que, oye, el camión está camino a, no sé, pues a Mala y se le reventó la llanta. O sea, son cosas que pasan, pero lo importante que siempre le decimos a nuestros clientes es, uno, para nosotros, ustedes son nuestra prioridad. Y dos, problemas van a haber. El tema es cómo damos solución a esos problemas. Después os pasó otra anécdota hace poco, que estamos atendiendo en pinturas a un mall súper grande en Lima, ya. Pero el cliente nos pidió por la web unas pinturas que ellos creían. Quiero la pintura A, B, C, D y tantas cantidades. Una cantidad bastante fuerte. Pintar un centro comercial entero. Cotizamos, pero quisimos asesorarlos. Como era un pedido bastante grande, dijimos, oye, quiero ir a visitarte. Y llevamos a un especialista técnico de la fábrica, porque trabajamos de la mano con la fábrica. Somos un brazo de las fábricas. Y en esta asesoría con la fábrica, le dijimos, oye, lo que me has pedido no es lo más recomendable para tu proyecto. ¿Por qué? Porque estabas escogiendo, no sé, una pintura más barata, pero que tenía peor rendimiento. Entonces, al final,
te va a salir más caro en 10 años o en 5 años.
No, ahí mismo, porque al final para pintar todo, una pintura que no es tan buena, tal vez, tiene menos alcance que una un poquito más cara, pero te pinta más. Entonces, hablando técnicamente, el cliente se terminó ahorrando que 150 mil soles, 200 mil soles en una asesoría con la fábrica para proyectos grandes. Entonces, también hemos sido bien flexibles en atenderlos así, ¿no? Como, oye, si es necesario, tenemos la parte de asesoría técnica, que nosotros no somos los expertos, pero trabajamos con los expertos para asesorarte para que veas cuál es la mejor forma.
Se nota que estás como que en tu salsa, estás en el negocio correcto para ti. O sea, desde que estudias ingeniería industrial, la experiencia familiar en todo el inicio de construcción y también por este lado todo tequi, este paraguas tequi también con el tema y con también tu primer negocio fallido que querías hacer realidad aumentada, se nota que has encontrado, de nuevo, un negocio ideal para ti. Se nota que te encanta el tema. Fuera del negocio mismo, o sea, ¿cómo lo estás balanceando con tu vida personal? Ahí el lado mental, las rutinas.
Es más, algo más curioso, ahora que lo dices. Mi papá es constructor y mi mamá es director en una empresa de tecnología muy grande en Estados Unidos. Entonces, tengo como ambos lados, la parte tech y la parte de construcción con la familia, ¿no? Entonces, aún más es un negocio que me encanta y que estamos haciéndolo realidad, ¿no?
Todo llevado a
sí, equipo. Con la parte de la mentalidad y positivismo, creo que es algo que con algunos ejemplos me han ido haciendo madurar cada vez más y dándole valor a estas cosas. Si bien en un momento dado y momentos dados, ¿no?, tiene que haber un desbalance en tu vida, priorizando el trabajo, obviamente, y como lo estoy priorizando hoy en día, creo que no debes descuidar tanto los otros pilares de la vida, ¿no?, que es la familia, definitivamente, el deporte y la salud, ¿no?, y a los creyentes, ¿no?, en Dios. Entonces, creo que si tú tienes bien tus pilares, puede como no estar tan bien uno, pero al final los otros te ayudan a estar bien.
¿Con cuál cogiaste más en esos últimos 3 años?
Creo que priorizar obviamente un montón el trabajo, ¿no? Hacía que desbalancee un poco las otras cosas, ¿no? En algunos momentos fue el deporte, en otros momentos fue familia, en otros momentos fue amigos, ¿no? Pero creo que es importante ir teniendo este balance y creo que lo vas teniendo cuando también en tu negocio empieza a agarrar buen camino y buen vuelo. Porque mientras se va consolidando, porque al comienzo es frustrante, te puede venir el síndrome de burnout porque literalmente remas todo el día, pero al final lo importante es la dirección ahí. Y no la ves, y no la ves, y no la ves, y te viene una nube de negatividad enorme.
¿Cuál fue el peor momento?
Pucha, hemos tenido varios malos momentos. De hecho, uno creo que fue la separación con mi primer socio de tecnología. Felizmente fue muy, muy madura por ambos lados. Y
¿Algún
bien,
consejo por ahí?
escoge bien a tus socios, conócelos, pero en general todo bien con esta persona y la está rompiendo. Ahora vive en Argentina y la está rompiendo en desarrollo de software. Pero al final, dos personas pueden que sean que no sean compatibles y lo que priorizamos ahí fue el negocio. Entonces, eso siguió caminando y hoy en día tenemos a otro equipo, otros socios, y un equipo espectacular que sin esas experiencias no lo hubiésemos tenido, ¿no? Cosas que, ¿no? Cuando no estás viendo la luz al final del túnel, es otro cuando ya la ves, o sea, está caminando, porque puedes empezar a ver las cosas desde otro punto de vista, estar más tranquilo, tomar decisiones con cabeza más fría, delegar más, ¿no? Y creo que eso es importante en por qué es tan importante encontrar product market fit más que estar buscando levantar una ronda.
Tu tema, o sea, cuando has tenido, llamémoslo, frustraciones mentales a lo largo de este proceso, ¿ha sido más por una duda de si se puede lograr o no el modelo de negocio, si se están dando los números, digamos, o ha sido más un tema de esta es la cosa correcta que debería estar haciendo con mi vida, mi tiempo? Me suena que
Mira,
es más lo primero.
más lo primero, o sea, yo creía que, o sea, me encantaba lo que hacía porque soy demasiado pasional con lo que hago, ¿ya? O sea, con mis amigos soy, pucha, súper pasional en lo que hago, en la chamba, con la familia, o sea, en general, en deporte, o sea, en general, soy así. Creo que los emprendedores, no conozco a un emprendedor que sea alguien negativo, que te diga: "No, creo que no va a salir", o "creo, oye, no va a funcionar". No, al revés, estamos todos medio locos porque a veces soñamos mucho y somos bien positivos. Entonces yo creo que pensar en grande y pensar en positivo y ejecutar, porque no te sirve de nada pensar en lindo, etcétera, y al final no le metes las horas necesarias y el equipo necesario y la inversión necesaria, no va a terminar funcionando. Entonces creo que ser po positivo en las cosas que haces es muy importante, ¿no?
Y tomar acción, ¿no? Creo que la inacción es una de las peores cosas que puedes hacer cuando estás en ese momento de bajón. Hay esta
Total.
frase de Tony Robbins, ¿no? Que es, o sea, reconocido como este coach, motivador, psicólogo, etc. Y llegan personas a él que están en un mal momento psicológico, ¿no? Desde deprimidos, ansiosos, etc., etc. Y tratan de salir de ese momento pensando, ¿no? Y él es reconocido por recomendar de que la acción, la actividad genere emoción, ¿no? O sea, tú puedes decir como que, ay, no me provoca hacer deporte, no me siento ahorita motivado por hacerlo. Si empiezas a caminar, tal vez trotar un poquito, tu estado mental cambia totalmente y empiezas a correr,
Sí.
¿no? Y lo mismo puede ser para el negocio, ¿no? Tú puedes decir, no, pucha, los números no están dando. Ok, empieza a hacer unas llamadas.
Poquito a poquito.
Empieza a hacer unas llamadas, buscar algunos aliados, habla con gente de tu equipo y eso es lo que va a empezar a generar este momentum. Y una vez que este momentum se da, las cosas cada vez se empiezan a mover más rápido y ese estado mental naturalmente va a cambiar, ¿no? En líneas a eso también escuché de Sam Altman, ¿no? El fundador de OpenAI ahora hace poco. Creo que lo mencioné en otra conversación de este podcast, de que el burnout, que tú lo mencionaste, ¿no? El burnout es este momento donde estás agotado, agotada, ya no puedes más con las actividades del día a día. Él dice que el burnout, la gente piensa que se da porque estás trabajando demasiado, y no, es porque los resultados no se están dando. Entonces creo que si, yo he aprendido, ¿no?, recientemente que si combina estas dos cosas, como que la inacción no es bueno, constantemente tomando acción, siendo paciente con los resultados. Los resultados se van a empezar a dar poco a poco, va a generar momentum y una vez que haya ese momentum, el burnout, puedes trabajar cuánto rato quieras y no se va a dar.
Sí, yo creo que también una frase que me gusta, porque hay días muy difíciles, es un día a la vez. O sea, si las cosas están complicadas, nadie se va a morir. Es un día a la vez, anda avanzando, calma. Y después otra cosa que me decía uno de nuestros inversionistas, decía: "Tiago, enjoy the ride". O sea, es como, va a estar complicado, van a haber momentos durísimos, otros van a estar espectaculares, es una montaña rusa, pero intenta disfrutarla lo más que puedas porque de eso se trata,
Oye, que estoy
¿no?
mencionando acá gente famosa, Tom Brady, ¿no? También es otro que he visto varios videos de él y él es súper enfático. Y creo que Kobe Bryant también era con esto de trust the process, confía en el proceso. Entonces, por ejemplo, ¿no? Los Patriots, que fueron esta dinastía como equipo de fútbol americano durante la época de Brady, era como que Brady al inicio de la temporada sabía lo que iba, y Kobe era igual, ¿no? Sabía lo que iba, ya tenía planificada todos los días de toda la temporada, ¿no? ¿Qué entrenamiento iba a hacer, qué día, qué iba a comer, los partidos, etcétera, etcétera? Y era, los resultados se van a dar para bien o para mal. Lo único que yo puedo controlar es este proceso del día a día. Y si confías de que has planificado relativamente bien ese proceso en tus objetivos,
Sí.
es una manera de nuevo de estar mucho más calmo, calma en el día a día, porque no, estás siguiendo la rutina, el plan.
Eso es lo que hablo siempre con el equipo. Cuando nos pasan cosas buenas o malas, en general lo que comentamos es, o sea, lo que les digo es, oye, es que el camino ya está trazado. O sea, como estamos haciendo las cosas, estamos siendo constantes, chambeamos un montón, somos éticos. Estamos generando valor a clientes, trabajando para ellos, recibiendo feedback, mejorando. O sea, pueden haber días malos, meses malos, pero al final va a pasar lo que nos va a tener que pasar y va a ser bueno porque estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para que así sea. Tal vez no es hoy, tal vez no es mañana, tal vez no es en 2 años, 3 años o 5 años, pero estamos yendo por la ruta correcta y eso nos va a traer los resultados. Así que tranquilo, o sea, el de arriba sabe por qué pasan las cosas en el momento que tienen que pasar las cosas. Entonces, algo que me pasó a mí hablando del tema de positivismo, tuve un accidente y dejé de caminar por 4 o 5 meses.
¿Qué te pasó?
Pisé un vidrio y me operaron 2 veces, fue un poco feo. Pero en ese momento empecé a valorar muchas cosas que antes tal vez no estaba valorando tanto, como la salud, hacer más deporte, disfrutar más de estar con mis amigos el fin de semana, la familia, ¿no? Y tu salud en general. Entonces, creo que eso también me ayudó después de lo que me pasó. Una cosa muy mala, volvería a pasar por eso, porque sé que me hizo mucho más fuerte, mucho más tranquilo, valorar mucho más las cosas y mucho más positivo.
¿Cómo es que lo que no te mata te hace más fuerte?
Totalmente. Entonces,
Suena
creo
cursi, pero
que
es verdad.
traes las cosas, ¿no? Si es que llegas y empiezas a decir, oye, no, que en el partido de fútbol más tarde, ¿te imaginas que me lesione? Y efectivamente vas y te vas a lesionar probablemente. Y le pasó a alguien del equipo, ¿me entiendes? Entonces dices, oye, pero ¿por qué invocaste la cosa de la lesión? ¿Me entiendes? Entonces, eso creo que es muy, 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 muy fuerte, ¿no?
En líneas a lo que estabas mencionando, hay un libro que quiero recomendar y creo que a ti te encantaría. Se llama Own the Day, Own Your Life, ¿no? Como que aduéñate del día, aduéñate de tu vida. De un pata que se llama Aubrey Marcus, que creó una marca de suplementos que se llama Onnit y la vendió por un montón de dinero. Pero el libro va muy en línea a todo lo que estamos hablando. En primer lugar, la filosofía, ¿no? De que lo único que puedes controlar es lo que haces en el día a día y si haces esas cosas de manera consistente, los resultados a largo plazo, ¿no? Hay este interés compuesto en todo y se va a dar, ¿no? Y entra a como que también muchas cosas que él analizó de manera científica sobre la nutrición y cosas debes ingerir, rutinas de entrenamiento, rutinas alrededor del trabajo, ¿no? Cómo organizar tu día. Y buenísimo el libro, te lo recomiendo. Own the Day, Own Your Life. Y lo he tratado de seguir, ¿no? Y también habla ¿no? de la rutina mañanera, ahora me levanto todos los días y lo primero que me sirvo es un vaso de agua helado con limón y sal. Nutrirte con minerales, porque yo lo que hacía era, me levantaba y lo primero era el café. Y es como que no, eso es malo, ¿no? Primero, porque cuando duermes, estás botando un montón de vapor, pierdes un montón de agua cuando duermes. Entonces tienes que hidratarte, la primera cosa que haces en la mañana para que tu cerebro empiece a funcionar bien. Entonces, primero eso y luego el café. Y luego él también ahí recomienda lo de la ducha fría, ¿no? Ahora tenemos nuestros amigos ahí, Picantes Podcast, que están haciendo estas tinas, estos podcasts con agua fría, ¿no? El cold plunge. Y ayuda también al cuerpo. Y luego también habla de nuevo de cómo organizar tu día y la dieta, ¿no? Él te dice que tus carbohidratos, tíralos para la noche, pero también puedes almorzar bastante pesado si no desayunas en la mañana y desayuno intermitente. Entonces, muchas cosas. Y hay un libro que te ha ayudado.
Mira, yo creo que The Lean Startup de Eric Ries es bastante bueno para empezar. De hecho, nos ayudó ese tema con el pivot, el de las métricas.
Constantemente iterar, experimentar,
medir todo, porque al final, antes de ese libro era más como, oye, sí, qué tal métrica, pero era andar corriendo, pero sin una dirección tan clara, ¿no? Esto acá también nos ayuda a estar experimentando otros modelos, pero ya estando de cierta forma tranquilos con el que el B2B funciona y que está creciendo rápido, pero hay muchos otros por seguir explorando, ¿no? Dentro de la misma industria, porque los clientes ya vienen llegando. Y ojo que no son clientes retail, ¿eh? Son clientes, o sea, constructoras o contratistas más chiquititos que vienen tocándonos la puerta, ¿no? Entonces es bajar un poquito en la pirámide, pero no ir a persona natural, ¿no?
Me ha encantado esta conversación. La vamos a repetir de todas maneras. Tengo que ir a visitarlos a la oficina.
Por favor, comer
esas pizzas y tomar esos Red Bulls con el equipo de desarrolladores.
Fijo.
Ver cómo hackean. Quiero que haga una dinámica. Varias preguntas. A ver, lo primero que se venga a tu mente. Cuando piensas en la palabra exitoso o exitosa, ¿quién es la primera persona que viene a tu mente?
Elon Musk.
¿Qué oportunidades de negocio ves que podrías recomendar a un amigo o familiar?
Bueno, todo lo digital es un boom. Fijo, e-commerce va a seguir creciendo. Inteligencia artificial que también estamos implementando nosotros en Equip. Pero principalmente eso, ¿no?
¿Qué herramientas, softwares usas en el día a día para gestionar tu negocio y vida?
Uso full Notion, uso Discord, pero de manera empresarial, que me encanta. También uso, bueno, full calendar, agendo todo el día. Y uso full LinkedIn, ¿no?
Si pudieras tomar un café o cerveza con cualquier persona histórica, ¿quién sería?
Histórica.
O sea, vivo o muerto.
Ah, bueno, Messi, fijo.
Yo también, de todas maneras. ¿Qué le preguntarías a Messi?
¿Cómo ha podido ser tan perseverante y humilde y tranquilo a la vez y ser tan perseverante y entender tanto para llegar a este punto, ¿no? Y sin desenfocarse, ¿no?
Una mala recomendación que sueles escuchar otras personas dar.
No le cuentes tu idea a nadie.
Guárdatela.
Guárdatela, cuida tu idea. Esa idea vale millones de dólares.
Me gusta. Si solo pudieras hacer 2 horas de trabajo a la semana, ¿qué harías en esas 2 horas?
Agendaría reuniones cortitas con mi equipo, o sea, en general, con los líderes de cada equipo.
Si tuvieras que tener otra profesión, ¿cuál sería?
Por lo que estoy haciendo, sería ingeniero civil.
¿Mejor compra de $100 o menos?
Buenísima pregunta. Una buena mochila.
Esa es buena, esa es nueva. Un panel en la calle que toda la ciudad podría ver. ¿Qué escribirías?
Aparte que compren en equipo, pero pondría algo como trabajen duro para conseguir sus metas. Porque lo que no puedo es con la gente floja, ¿no?
¿Qué nuevo hábito del último par de años ha sido el que más te ha ayudado?
Bueno, creo que hacer más deporte de lo que hacía antes. También meditación. Antes no lo hacía.
¿Cómo meditas?
Echado, porque sentado no me fluye mucho.
¿Con música, sin nada?
No, sin nada. O sea, tengo unos audios, o sea, hay un app que tú escoges, tipo, tus estos de meditación. Me metí a un curso de la hermana de un amigo, y me enseñó a meditar. Y te hablaba del monkey mind, que tu cabeza siempre está como que un monito saltando entre lianas. Y ese momento es como para estar tranquilo y que se calme el monito. Y creo que eso me ha ayudado también.
Yo he aprendido de las olas, ¿no? Tienes que ver cada pensamiento como una ola y simplemente dejarla pasar.
Y controla también lo que puedas controlar. Esa es otra recomendación que creo que es muy buena, ¿no? A veces que intentamos controlarlo todo y nos estresamos por cosas que no son reales y no podemos controlar, no podemos hacer nada al respecto.
¿Cuál es el libro que más has recomendado?
Este de Lean Startup, porque en verdad me ayudó un montón cuando recién empezaba. Y bueno, yo escucho full podcast, ¿no?
Era digital.
Era digital, obviamente. He escuchado todos. Y me gusta escucharlos mientras salgo a correr o en el carro. También escucho The Morning Brew de Alex Lieberman, que es The Founder's Journal, creo, que es bastante bueno. De ahí The Fry Show también me gusta. He entrevistado a gente muy, muy crack. Sí, o sea, escucho un montón de podcasts.
Película que más has recomendado.
Ah, a mí me encantan todas las que sean de emprendimiento, o sea, y series especialmente.
La de We Crashed es buenaza.
La de We Crashed me encantó. La de The Battle for Uber también es increíble.
¿De comedia has visto Silicon Valley?
Me encantó Silicon Valley. O sea, esas y las históricas son como las que me gustan. O sea, que hayan pasado en hechos reales y históricas, no sé, de guerra o conquistas o lo que fuera. Me gustan un montón y también todas las que sean de emprendimientos.
Y la última, ¿cuál ha sido la mejor inversión que has realizado de tiempo, dinero, energía?
Hacer equipo fijo. O sea, es más, mi abuelo vendió un terreno que no lo tenía en sus planes. Yo siempre digo que es como mi primer inversionista ángel porque cogió este terreno y lo partió en partecitas para varios nietos. O sea, una parte de. Y dijo, oye, úsenlo para lo que más quieran ustedes y úsenlo bien. Y yo con esa plata es
All in.
all in equip, y así empezamos, ¿no?
La vamos a repetir y como te dije, los tengo que visitar ya.
Invitadísimo.